Le hemos dado amor rudo un día sí y otro día también. Y de todas maneras, accedió a venir a estos, Los Sótanos del Joder, segunda temporada, el titular del Instituto de Inversiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos. Muchísimas gracias por venir aquí con mi amigo El Chaparro, mi amiga bonita Rubí Bobadilla, a este rondín que se viene a dar a Los Sótanos. Gracias de nuevo.
Al revés, gracias por el espacio.
Le hemos dado amor rudo un día sí y otro día también, y de todas maneras accedió a venir a estos, Los Sótanos del Joder, segunda temporada, el titular del Instituto de Inversiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos. Muchísimas gracias por venir aquí con mi amigo El Chaparro, mi amiga bonita Rubí Bobadilla, a este rondín que se viene a dar a Los Sótanos. Gracias de nuevo.
Al revés, gracias por el espacio.
Se lo agradezco mucho. Oiga, aprovechando de que tiene millones de euros ahí empeñados en el
en
cierto edificio, en cierto edificio de Magisterio, cuéntenos por qué, o más bien, empecemos por lo despacito, como siempre lo hacemos, ¿no? ¿Qué es el IPEJAL y por qué tenemos que invertir, o más bien, por qué ustedes tienen que invertir el dinero de los trabajadores en negocios que luego no lo son?
El Instituto de Pensiones tiene como obligación cumplir con los derechos que se han generado para los trabajadores del Estado, de los municipios, de las OPDs, que es el pago de sus pensiones, jubilaciones cuando cumplen los requisitos, los servicios médicos, las medicinas a las que tienen derecho y durante la vida útil de trabajo de cada uno de los afiliados, los préstamos que solicitan para efecto de poder adquirir una casa, un corto plazo, un automóvil, etc. Eso es lo que hace IPEJAL en términos de derechos, pero es un fondo de inversión, es decir, con todo el dinero que nos han llevado y nos han dado los trabajadores de todo el tiempo que trabajan para el Estado, nosotros tenemos la obligación de buscar los mayores réditos, el mayor rendimiento. ¿Cómo hacer que ese dinero crezca? Porque el dinero, solo con el dinero, no lograríamos cumplir todos los compromisos que tenemos.
¿Tienen que hacer esas inversiones sí o sí?
Así es.
¿Y por qué las hacen en
negocios que no son
redituables para el IPEJAL?
Podríamos hablar uno por uno y ver cuáles son redituables y cuáles no.
Vías Panamericanas, Abengoa, las dos que están mencionando.
Vías Panamericanas, vamos a recibir 600 millones de 340 que invertimos.
Abengoa. O sea,
pero dice, vamos a recibir, sin contar que ese dinero, que es el doble, si le quita la inflación, si le quita el tiempo que ha pasado, pues ya no suena tan maravilloso como sí.
Si tú lo revisas, verás que sí recuperamos los réditos. Es cosa que es la operación. En el tema que dices...
Y mientras tanto, perdón, en el caso de Villas Panamericanas, son casi 2011, 10 años ese dinero detenido. Perdón, pero sí vamos a recuperar la inversión de 10 años ajustando la inflación al tema actual.
Sí, ¿Con eso lo alcanzan a dar una pensión dorada a Chema Martínez? Eso yo supongo que sí.
Sí lo vamos a recuperar, pero lo más importante, se da por perdido. Nosotros logramos un convenio.
Ah, no, pues felicidades.
Bueno, ese es mi trabajo. Tal vez de otra persona fue perderlo. Para mí fue recuperarlo. Y lo vas a tener. Y en caso de Abengoa...
No, yo no, ojalá.
En Abengoa sí hicieron una inversión que contravenía las políticas de inversión. No la debían haber hecho jamás. No había autorización para hacerla. Y la hicieron. Y hoy tienen responsabilidad, y van a tener responsabilidad, los que votaron que se hiciera. Independientemente, todos los que formaron el comité de inversión no debieron haber votado por esa inversión porque lo prohibían las políticas de inversión.
Para pronto, lo que decía esa política de inversión es aguas. Esta empresa es de riesgo, ¿no?
Claro.
Entonces, aguas, pero muchas aguas, porque sí hay... Y de todas maneras dijeron, no hay bronca, nos aventamos. Y ahorita el comité de inversiones, esa administración del comité de inversiones todavía tiene un perfil reciclado de esa, de las dos administraciones anteriores. Tenemos a Juan Jaime Petersen Fara, que perteneció a la administración de Emilio González, de Aristóteles Sandoval, y repitió con Enrique Alfaro. Pregunta directita. ¿Cómo se atreven a recontratar a una persona que hizo asesoría que de repente pues incidió en este tipo de desfalcos?
Es un asesor y que no se le ha renovado el contrato. Más para que tenga
información. No está ahorita aquí. O sea, no está en la administración.
No tiene un contrato renovado con esta administración.
¿Está ganando por honorarios?
No, estuvo el año pasado.
¿2021? O sea, ya 2000... se dieron cuenta de que él estuvo en...
3 años después.
Avengo, o sea, un año después.
Más que si estuvo o no, cuando nosotros llegamos, que estoy hablando de marzo de este año, empezamos a revisar cómo operaba todo y empezamos a validar algunos contratos y otros no. Empezamos a presentar demandas y denuncias y por eso es que hoy sabes que ese comité de inversiones tomó una decisión contraria a las políticas de inversión y obviamente entró ese paquete de quienes votaron, que Juan Jaime no vota. De todos modos, va un esquema de responsabilidad.
Pero es el Pepe Grillo, ¿no?
Que nosotros ya planteamos y la Contraloría, que en conjunto con nosotros, presentamos la denuncia. Yo llevo trabajando desde marzo del año pasado con la Contraloría todos los días. La Contraloría está metida en pensiones todos los días.
¿Cuál
y
es
están
el fin último? ¿Llevarlos a la cárcel a los integrantes del Comité de Inversión?
El fin primario es recuperar el dinero.
No se va a poder.
Bueno, es parte de tu visión. La mía es recuperar el dinero y sancionar a los responsables como segunda.
A lo mejor como ciudadano yo le digo, no se va a poder porque históricamente Jalisco y las políticas públicas de Jalisco nos han demostrado que eso no se puede.
Bueno,
usted dice que sí.
Yo espero que sí.
Pero y además...
No diga que espera. O sea, dígame, se puede. Hay herramientas desde mi púlpito, porque su púlpito pues está bonito. Entonces, hay herramientas para lograrlo. ¿Se puede o no se puede?
Por eso presenté la denuncia. Por eso presenté las demandas.
¿A dónde las presentó, perdón?
Primero, tenemos una demanda civil, una mercantil, una penal y una de responsabilidad.
O sea, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía del Estado.
Y nosotros, aparte, hicimos una auditoría interna, una externa, y la Contraloría intervino en los procesos. Porque lo que logramos demostrar es que sí había políticas de inversión que prohibían esto y se llevaron a cabo los procesos de revisión de todas las actas de los comités y de cada una de las inversiones. Y además, por ejemplo, gracias a una intervención que tuvimos, se acaba de echar por abajo una resolución que nos impedía estar en el convenio de pagos que se está planteando con Abengoa. Porque con Abengoa, como tú sabes, hay un concurso mercantil. Es decir, concurso mercantil es cuando yo te debo 100 pesos y nomás tengo 10.
Ajá.
Entonces, llevo todos mis acreedores a decir, de esos 10 pesos, a ver cómo se los voy a repartir. Hoy ya había una resolución que no nos permitía ni eso. Ya volvimos a entrar, gracias a una resolución que se ganó, al concurso para poder recuperar algo de Abengoa, primero, de lo que queda, porque están en concurso en España y aquí. Dos, buscar la responsabilidad del intermediario financiero, aquel que pagó supuestamente en nuestro nombre esas acciones, que hoy no logra acreditar que tenía las cartas de instrucción de nosotros. Por error o omisión, no importa, yo busco cobrarle a él que me pague lo que el otro perdió. Y además ando buscando no solo sancionar a quienes votaron en el comité de inversión, sino que me respondan de su patrimonio por lo que yo perdí, porque eso es una... Quien somos parte de los consejos y de los comités, respondemos con nuestro patrimonio, o sea, no actuamos conforme a derecho. Eso es lo que estamos haciendo, que no se había hecho.
Y suena muy bonito,
suena
pero
maravilloso, ¿no?
En casos prácticos, por ejemplo, en el caso de las Villas Panamericanas, ¿por qué el IPEJAL, el gobierno del estado, decide invertirle a darle la madre al Bosque de la Primavera? Es decir, ¿por qué cargar con esa responsabilidad de que el mismo Estado, obligado a defender su patrimonio
ambiental,
decide meter ladrillo ahí, meter dinero ahí?
Hubiera sido muy importante que entre todos, cuando hubo la resolución del magistrado del Tribunal Administrativo Armando García, que prohibía que se hiciera algo ahí, hubiéramos impedido que se hiciera. Pero lo hicieron, violaron la resolución. La resolución de Armando García decía que no se podía hacer nada ahí. Y lo hicieron.
Y en este caso es más importante recuperar esos 300 millones, 600 millones de pesos que respetar el bosque.
A la ciudad,
al Estado, le es más importante en ese caso los pensionados, el dinero de los pensionados, que la ciudad misma.
Gerardo, para el director de pensiones, lo más importante es recuperar el dinero de los trabajadores.
Que la ciudad.
Mi responsabilidad es esa. Tú debes de cumplir con la otra.
¿A quién le benefició directamente el haber invertido en estos dos proyectos, en Abengoa y en Villas Panamericanas? ¿Hubo alguien que se llevó recursos de esto o solo lo hicieron por tontos?
Son temas diferentes. Villas Panamericanas es que pudiste tener Juegos Panamericanos. Con la derrama económica que tuvo, con lo que tuvo ese proyecto, al final de cuentas, cada quien asuma su papel. Yo fui síndico de Guadalajara y lo que me tocó es lidiar con lo que ya estaba.
Echar para atrás el parque
Morelos. Y por
cierto,
de 42 contratos que se tenían que firmar para los Panamericanos, tu servidor solamente firmó dos, solamente validé dos. Porque para mí muchos no reunían las características y no les firmé porque yo sería responsable. Me opuse. Hoy lo que te puedo decir es, insisto, como director de pensiones lo que me toca es ir a recuperar el dinero de los trabajadores y eso es lo que estoy haciendo. Amén de los otros temas medioambientales.
No, pues yo quiero saber.
No, porque yo te puedo decir.
¿Se llevaron o nomás por güeyes firmaron con Abengoa sabiendo que no?
Por ejemplo, Digo, eso le toca a la autoridad que va a determinar. Yo hago
la
denuncia.
¿Cuál es la autoridad que va a determinar? ¿No recuerda? ¿Fiscalía del Estado?
¿Perdón? Fiscalía. No, primero la Fiscalía. Y la Fiscalía tendrá que actuar ya con la información que tiene, que es suficiente, porque el trabajo que hizo la Contraloría, que fue así pormenorizado.
Si es que el problema con la Fiscalía no son ustedes, es la Fiscalía misma.
Claro. Bueno, entonces vamos hablando por temas. Digo, a mí me estás preguntando, yo te estoy contando. Claro. Yo
le pregunto distinto. A ver, la Fiscalía del Estado, que no ha resuelto el homicidio, o bueno, sí, pero el homicidio de Aristóteles Sandoval, un año después.
¿La, es la fiscalía, misma fiscalía infiltrada por el narco?
La Fiscalía infiltrada por el narco. Palabras no mías, palabras del fiscal y del gobernador. ¿Esa misma Fiscalía va a poder ejecutar estos procedimientos para, primero, recuperar el dinero de los trabajadores del Estado y después llevar a la cárcel a los responsables?
No. Fiscalía Anticorrupción es la que conoce este tema.
Es lo mismo. O sea, en términos de herramientas, no hay...
Isaac, es tu opinión contra la que yo espero que cumpla su responsabilidad. Y si no, lo removerá quien deba removerlo, que en este caso seríamos todos si no cumple.
Entonces, hablamos de un tema de confianza.
Ya tiene toda la información que te estaba comentando. La Contraloría y Pejal, le llevamos al fiscal un trabajo técnico perfectamente bien hecho, donde le demostramos todo el tema financiero, todo el tema jurídico y con toda la técnica jurídica suficiente para que ya nada más cite ejecute a las personas y ejecute. Y por eso estaba en la rueda de prensa con nosotros, porque conocía los alcances de lo que se le presentó el 21 de diciembre. Entonces ya tiene todos los elementos para que cite a los que estamos señalando que intervinieron, y la información ha estado a su disposición y está a su disposición para que actúe conforme derecho. Yo espero que no pase del mes de febrero que esté actuando, porque ya tiene toda la información.
O sea, en febrero estaríamos viendo los primeros resultados ya tangibles, palpables y específicos.
De que
sí, específicos,
que comparezcan o que ya vincule a procesos.
Contra el Comité de Inversiones.
Tú recuerda que las fiscalías...
Porque igual puede decir el fiscal que ya está resuelto, nomás le falta detener a los responsables.
Actúan,
¿no?
Y después resolver a un tribunal.
Bien. Ahorita, si quiere, regresamos de un corte. Nos vamos porque el tema se puso medio denso, porque también es bastante técnico.
¿Qué traes aquí?
Es bastante técnico, pero regresamos después de estos 2 minutos. No se nos vayan. Seguimos platicando con el titular del Instituto de Inversiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos. Regresamos. Sótanos del Joder, temporada 2, Tío Info y Tío 44 están haciendo fusión para traernos al titular del Instituto de Pensiones. Ya me regañaron, ya me limpié la espuma también.
Gracias.
Es el titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano, quien nos estaba comentando cómo es maravilloso y fortuito, además, el tema de invertir para recuperar dinero de los trabajadores del Estado. Porque aparentemente la fórmula pues más simple, que es que los trabajadores aporten dinero para entregarle a los pensionados, por sí misma no funciona.
No.
¿No? Ok, bien. ¿Cómo se atreve el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a invertir en un proyecto a 20 años, pasándose por el arco del triunfo las administraciones y las decisiones de los votantes del 2030 y el 34? El 24 y el 30, más bien. Porque eso es lo que están haciendo. Independientemente de qué decisiones tomen los jaliscienses en el 24 y el partido que resulte ganador, y el 30 y el partido que resulte ganador, pues ya hay un acuerdo que se tiene que respetar sí o sí, si el Congreso lo avala o ya lo avaló.
¿Tú crees que no?
Para que se le pague, más bien, para que se invierta en 20 años a un predio que se va a convertir en ciudad judicial laboral. ¿Qué huevos, no?
¿Y a quién te contesta?
Adelante, sí.
Bueno, primero, para nosotros es un negocio inmobiliario, esto que te quede claro. No es un tema de quién está dentro, quién está fuera.
Pero el IPEJAL está, perdón, ¿sí se puede hacer negocios?
No, está para hacer negocios.
Es la razón de ser del IPEJAL también.
Para generar el dinero suficiente para cumplir los compromisos.
¿Cuál es un negocio? A ver, póngame un ejemplo de un negocio así súper fregón.
Primero te voy a explicar por qué era necesidad.
Es que ya se abrió una vena. Póngame un ejemplo súper fregón de un negocio
que les está dejando lana.
Sí, que los trabajadores del Estado digan, gracias, mi amor Pizano.
¿Por qué? ¿Por qué estoy...?
Te amo, ¿no? Así, sí.
Es más, déjelo un poquito más.
Sí, es más, ahí le va más aporte.
Mira, primero, el desarrollo inmobiliario de Toscana, que hizo pensiones, le trajo una tasa interna de retorno de más del 20%.
¿Cuánto es? ¿En términos de dinero?
Cuando normal, más del 20% de lo que invertiste. Sí, cuando normalmente los negocios inmobiliarios te dejaban 7-8%, por decirte algo.
Okay.
Dos, el 90% de las inversiones de Impejal te han dejado por encima de 3 o 4 puntos de lo que te hubiera dado tu inversión si le hubieras dejado el dinero como tú propones. Lo que debes de entender, y ojalá no se entienda que no se escuche, es que si tú eres una persona que aporta a pensiones y aportas 30 años, lo que te toca, en los primeros 4 años que eres pensionado te acabas todo el dinero que aportaste. El quinto año se debe pagar de otro lado, de lo que genera el fondo. Eso es lo que hay que saber. Si tú le estás pagando a pensiones 30 años tu aportación, ese dinero tú solo te lo acabas en 4 años.
A no ser que seas Chema Martínez.
Al quinto año, bueno, al quinto año.
¿Cómo vive Chema Martínez?
Al quinto año ya vives del fondo solidario, de lo que de los demás siguen aportando. Entonces, ¿qué pasa? Es finito, se acaba. Y entonces, cuando lleguen los otros 100 o lleguemos los demás que en algún momento nos tenemos que jubilar, no va a haber dinero para que paguen ni siquiera nuestra pensión. A lo mejor ni siquiera para darnos un préstamo, nada. Entonces, por eso...
No, sí lo ven, porque después van a agarrar este recursos fondo, del fondo del gasto corriente del gobierno del Estado.
Pero en este momento no agarramos nada. Por lo tanto, este fondo debe estar generando suficientes intereses, no solo para que el dinero se evalúe, sino para que te dé más rentabilidad. Por eso es que vas a papeles bursátiles con reglas de inversión, donde tu portafolio sea tan diferenciado para que no puedas tener suficiente riesgo como para perder el dinero. Es decir, sí puedes tener algo de riesgo para que ganes más de lo normal.
Sí puedes tener algo de riesgo para que ganes más de lo normal,
pero sin arriesgar todo el capital. Y por eso tienes reglas de porcentajes.
Que se incumplieron con Abengoa.
En la inversión de Abengoa no solo incumplieron en invertir en un papel que no tenía la calificación que se requiere. Tú requieres, para poder invertir como pensiones, que las tres calificadoras internacionales más importantes avalen que ese papel no tiene suficiente riesgo. Y aparte te limita un porcentaje. No puedes invertir tanto por ciento porque proteges que nunca haya suficiente riesgo en la inversión para no poner en riesgo el dinero de los trabajadores. Pensiones de Jalisco es de los únicos dos sistemas que sobreviven en México que tiene dinero para invertir y que ha sobrevivido. 26 sistemas están quebrados.
Échele.
Y pero de aquí al 2029, según sus cálculos, ¿no? No. O sea, ahorita tenemos varo, pero en el 29 ya estamos en riesgo.
Por eso. Nosotros, afortunadamente, porque sí atendimos una recomendación del estudio actuarial y atendimos el estudio actuarial, que por cierto no difiere del que les entregaron hace 12 años y no hicieron nada. Hace 12 años, les llegó un estudio actuarial que decía, ¿saben qué, señores? En el 2030-31 ya no existe pensiones. Otro decía que en el 29, etcétera. Nosotros llegamos y recibimos un estudio actuarial y lo que hicimos fue atenderlo. Oye, pensiones puede tener problemas financieros en el 29 y en el 25 de liquidez, tenemos que hacer algo. Y nos pusimos a trabajar. Por eso hicimos reformas.
Le quisieron cortar las pensiones doradas a Chema y Chema se enojó.
Y muchas cosas
y muchos más.
Que y muchos más.
Si tienes tiempo y te traes atrás, puedo platicar.
Y muchos más.
Lo que ya hicimos hoy, en menos de un año que llevamos ahí, le va a estar dando por lo menos unos 5 o 7 años más de vida con lo que ya hicimos este año.
O sea, el 35.
Solo con este año tenemos hasta viabilidad. Bueno, tienen viabilidad financiera de 35.
Eso lo va a acreditar, que estoy diciendo la verdad, el estudio actuarial que nos deben entregar
en febrero o marzo. No vamos a tener agua porque ya las panamericanas se chingaron la ciudad. Espérame, pero
déjame, le pongo pausa tantito. Ojo con esto, ¿eh? En febrero o marzo.
En febrero o marzo
va a haber un estudio actuarial, porque le voy a traducir lo que usted dijo. En febrero o marzo, dice el señor titular del Instituto de Inversiones del Estado, que va a haber culpables en prisión por el comité de inversiones que hizo y deshizo
y lana,
antojo,
y lana
para aventar al cielo, ¿eh?
Hasta el
para
35.
Aventar al cielo.
Chema Martínez, ya no te apuntes, tú ya recibes mucho, ¿ok?
¿Sí fue así?
No fue así, pero...
pero la idea es esa.
Está bien, está bien.
La idea es esa, ¿no?
Pues podría ser. Se traduce.
Bien, entonces... Considerando también.
Lo que Isaac quiso decir es que vamos a tener una mejor situación de pensiones, sí.
No, pero es que no es menor. Con lo que hicieron para este año, que lo que dice. ¿Qué es lo que hicieron este año?
Reformas. Le metieron a fondos.
Y mejor manejo del dinero
para
darle 5 o 7 años más de
con
vida.
Con esas dos cosas, en este año le dieron 7 vidas. 7 vidas.
7 años. Vidas. Esperamos que así lo confirme nuestro estudio, que tendrás a tu disposición.
Sí. Tómala, que el estudio diga que no. Y ya se firmaron acá los papeles para poder hacer este nuevo edificio. ¿Qué va a pasar?
Es totalmente diferente.
Hay lana.
La inversión nos va a dar el retorno del 17%.
A 20 años,
636
señor.
Millones. Aparte nos vamos a quedar con el terreno y con lo construido. ¿Por qué invierto ahí? ¿O por qué queremos invertir? Porque todavía no es un hecho.
Dijo bien. Sí. Soy yo. Porque yo voy a invertir ahí.
Porque
está mi dinero bien
voy a invertir
está mi depa, arriba.
En Impejal. El terreno es de Impejal. Y vamos a invertir ahí y vamos a construir ahí. Y al final nos vamos a quedar con el terreno, con la construcción y con el dinero.
Sea para ¿quién, los, para mí es un gran negocio.
¿Quién va a pagar la renta de esas oficinas, de esos estacionamientos?
La debe pagar el gobierno del Estado y el Poder Judicial.
O sea, básicamente sigue siendo la misma bolsa de dinero de los impuestos.
No, estás muy equivocado. IPEJAL no recibe un solo peso
del gobierno. Si el dinero de esas oficinas las va a pagar la renta el gobierno del Estado, perdón, pero es el mismo dinero.
No es el mismo dinero de IPEJAL. De IPEJAL es el dinero de los trabajadores.
No, sí. Pero la inversión que va a hacer el gobierno del Estado rentando ese edificio, el IPEJAL pertenece al gobierno del Estado, ¿cierto?
No, pertenece
al
trabajadores.
Pero ya no son las mismas bolsas. Si es dinero del Estado, es que debes, no es la misma bolsa.
Debes entender algo, Gerardo. IPEJAL no recibe dinero del gobierno del Estado. No te equivoques. Si tú no eres empleado del gobierno del Estado, no eres tú IPEJAL.
Sí, claro, pero en el organigrama no es
somos una OPD, órgano público descentralizado.
Y reciben recursos públicos.
Ni un peso. Revísalo, por favor. Yo soy diputado. Yo apruebo los presupuestos.
Y síndico y
ni
todo.
Ni un peso.
Aprobó.
Sí.
Ni un peso.
Ni un peso.
Ni un peso. Ojalá recibiera. No
pero
recibe.
Ahora, bueno, ok.
Y sin embargo, está auditado y supervisado permanentemente.
Pues sí, hacen un desmadre con el dinero todos, que les llega.
Pues, pero es dinero de los trabajadores.
Y no ahora le va a rentar al gobierno del Estado. No es.
Para mí es un cliente. Entiéndelo. Para mí es un cliente. Yo tengo un terreno al que le voy a sacar un gran beneficio.
Claro.
Rentándose al gobierno del Estado.
¿Ya hay proyecto ejecutivo de ese...?
No, porque tiene que pasar a un proyecto. Primero se tienen que publicar las bases del proyecto.
Ya lo aprobaron,
es que está,
señor.
Pero es que...
Si te interesa, te platico.
Échale.
El consejo directivo lo que aprobó fue una propuesta de negocios para IPEJAL que tiene que pasar hoy primero a que se haga una convocatoria con unas bases para que quien quiera participar en un modelo para construir, para IPEJAL esto, participe y se hace una licitación y las cámaras participan en el comité, la Cámara de Industria de Construcción, el Consejo de Colegio de Arquitectos, y determinan si cuál es el mejor proyecto en las bases que puso IPEJAL, que debe decir, no te puedes gastar más que tanto, tienes
que tanto
tiempo.
Que son oficinas para el gobierno del Estado.
Y debe tener esas características. Tú participas y ganas el proyecto, se firma el contrato contigo y vas a construir eso. Y si lo construyes como quedamos, te voy a pagar. Si no, no. Y entonces se lo voy a rentar al gobierno del Estado por 20 años por una renta de 2.6 millones de pesos mensuales más la actualización que se va a hacer cada año conforme al Índice Nacional de Productos al Consumidor.
Oiga,
ese es mi negocio.
Titular del Instituto de Pensiones del Estado. ¿Su puesto, su oficina, su cargo, depende del gobernador?
De la propuesta la hace el gobernador, sí.
Entonces el gobernador es su jefe y usted le está rentando oficinas a su jefe, entonces... Es la misma bolsa, perdón, pero...
No, porque la decisión la toman los representantes del Consejo, donde está el líder del magisterio representando a los cerca de 20 mil jubilados y 40 mil afiliados, está el representante de los sindicatos, está el representante de todos los municipios, que es el de Guadalajara, y están dos representantes del gobierno.
El contrato de la renta lo va a firmar el gobernador.
Sí, sin broncas. Esa es la firma
su jefe.
Cuenta.
Si lo autoriza,
ya, supongamos, ya lo autorizaron, ya está... La firma de
pero
la
sí
renta final...
Lo que es
sí,
un
claro.
Organismo público descentralizado,
sí,
¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, yo le doy cuenta al Consejo.
¿Usted le queda claro que estructuralmente su jefe es el gobernador?
No, el nombramiento viene del gobernador. Mi jefe es el Consejo y tengo...
Un órgano colegiado.
¿Claro? Ajá.
Sí. O sea, por 30 años estará recibiendo dinero del gobierno del Estado, nada más que como en un triangulito, ¿no? En lugar de recibirlo directo para poder auspiciar las pensiones de los trabajadores, le va a estar dando dinero por la renta de un edificio que le pertenece a pensiones.
Es arrendamiento. Y acabando el arrendamiento, el terreno vuelve a ser de nosotros.
¿En 35 años? 20.
No, 20 años.
20.
O sea, más o menos 3 millones mensuales, 36 millones al año.
¿De veras ser redituable? Ya, sí, en serio. A 20 años, son dos décadas, son tres administraciones... ¿Les es redituable el organismo?
Claro, o sea, los que van a estar saliendo en 20 años ahorita van a estar recibiendo.
Y además, ¿por qué el gobierno del Estado está dispuesto a pagar 36 millones de pesos de renta al año en lugar de hacer su propio edificio para mantener a pensiones?
Invita a alguien del gobierno del Estado.
Y le preguntamos lo mismo, exactamente lo mismo.
Para mí es un negocio.
Para usted como titular del Instituto de Pensiones que necesita dinero para
negocio.
Pensionar a las trabajadoras
del
Estado.
Es un buen negocio.
Oiga, y hablando de eso... De hecho, si nos permite, producción.
Sí, producción.
Estaría chido abrir un tercer bloque o un cuarto bloque con este mismo tema, porque es bastante interesante y hay muchas dudas que no se han dilucidado de respecto.
Cierto.
¿Nos da chance, producción? Bueno, regresamos entonces después de este primer programa con Héctor Pizano, titular del Instituto de Pensiones del Estado, porque este tema no para. Regresamos en una semana y volvemos a seguir hablando de...
Del Instituto
cosas,
de...
¿no?
Ajá.
Y tus
cosas. De las inversiones.